Vicintendente electo, y voy a arrancar por el final, digamos, por el final con el cual terminamos allí con Digna. Maxi, buenas tardes, gracias como siempre. Alba, Martín y Guillermo de este lado, ¿es compatible o no? ¿Vos qué crees?
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy
¿cómo
bien.
Están ustedes? No, ahí escuché un poquito lo que mencioné de Digna, entiendo claramente que hoy no hay una incompatibilidad jurídica para que ella pueda cerrar su función. Después, por supuesto, hay cuestiones bastante subjetivas, de algunas podemos tener una opinión, otras otra, pero a mí me resulta un poco llamativo cuando nos sentamos a iniciar las gestiones, que ella forma parte de la mesa.
Claro, ¿no? Porque al ser concejal electa, insisto, yo pregunto esto, digo, a partir del 10 de diciembre, ¿cuáles son los intereses que por los cuales va a estar trabajando, ¿no? Digamos, uno no le va a plantear, digamos, que no desarrolle su actividad privada, digo, pero sabiendo ya que ha sido electa, a mí me hacía ruido, digamos, que siguiera, digamos, con la asesoría jurídica, en este caso, de una concesionaria del municipio. Decía recién Digna, cuando la consultamos por, bueno, lo que va a estar sucediendo el próximo sábado, esta sesión extraordinaria, esta prórroga del contrato, y que si no se ha llegado al nuevo pliego de condiciones, decía, entre otras cosas, no se hizo nada y no se trabajó absolutamente en nada para el diseño de un nuevo sistema del transporte que necesita la ciudad. Desde el Ejecutivo, ¿cómo se argumenta, digamos, que se tenga que nuevamente llegar a la instancia de una prórroga del contrato?
Mira, yo esa aseveración de la concejal la puedo dividir en dos. Puedo irme a que nosotros hace unos meses atrás presentamos los pliegos en el Consejo Deliberante, hemos participado en algunos plenarios, no hemos tenido mayor participación de la oposición en cuanto a sugerencias o a plantear cuestiones, y ahí voy a la segunda parte de esa división, que es algo a lo que nos tienen bastante acostumbrados, ¿no? A señalar, a indicar con el dedo determinadas cuestiones, pero aportes reales a tratar de solucionar problemas o de generar políticas públicas para la ciudad, muy pocas. Uh-huh. Hay que ir simplemente a los detalles de los proyectos presentados y trabajados por cada uno de los concejales, pero sí son muy buenos para señalar a criterio de ellos los errores que cometemos otros, ¿no?
Uh-huh. Leyendo parte del acuerdo, se establece, entre otras cosas, la obligatoriedad, ¿no?, para el Ejecutivo de constituir finalmente el Consejo de Seguridad Vial. ¿Qué es esto?
Sí, eso en realidad es una ordenanza de vieja data que en su momento quedó suspendida y nunca se llevó a cabo la conformación, y nosotros nos hemos comprometido. Es algo medio que ya está normado, en la negociación se incluyó dentro del convenio, pero es algo que ya venía siendo conversado con anterioridad. A ver, Guillermo, nos dejame explicar por ahí un poco esta situación. Nosotros teníamos la intención y tenemos la intención de relicitar el servicio. Uh-huh. Por eso hemos comenzado con el proceso administrativo tiempo atrás, está presentado el pliego en el Consejo, puede tener, no sé si llamarlo errores, pero está abierto a la discusión. De hecho, ni siquiera ha sido tratado por el Consejo en primera lectura, como lo establece la Carta Orgánica. A partir de allí hay que fijar una audiencia pública. Luego de la audiencia pública se trata el pliego en segunda lectura, y suponiendo que el pliego es aprobado, se abre la licitación, y una vez que concluye la licitación, el Consejo debe volver a intervenir para aprobar la adjudicación del contrato a la prestataria del servicio en esa situación. La realidad es que los tiempos quizá se nos han ido de las manos, con un proceso electoral en el medio, con muchísimas vicisitudes también. Hoy se lo comentaba a algunos colegas tuyos, en 25 días tenemos una elección nacional donde algunos de los candidatos ya han expresado públicamente que en caso de acceder a la presidencia de la Nación eliminarían el Fondo Compensador del Transporte, que es de donde Nación paga los subsidios a las provincias y a los municipios. Una situación bastante compleja, porque creo que eso traería aparejada una modificación muy significativa al esquema del transporte público, no solamente en nuestra ciudad, sino también en todo el país. Uh-huh. Y la verdad es que eso también a nosotros nos hizo pensar en decir, yo voy a abrir una licitación corriendo el riesgo de que en estas circunstancias y con esta incertidumbre no se presente nadie, que me quede desierta la licitación, y teníamos el vencimiento de,
o sea,
del contrato.
Se cae la licitación y no prorrogar el actual contrato, vos decís que se corría el riesgo de quedarse sin el servicio.
De quedarse sin servicio. Nosotros, a partir de esta situación, hace un par de semanas atrás, comenzamos algunas reuniones y algunas gestiones para intentar una prórroga. Llegamos al entendimiento de que era una posibilidad. A partir de así empezamos a discutir fundamentalmente el término, el tiempo. La empresa quería más tiempo, nosotros queríamos menos. Fuimos, gestionando, negociando, hasta que llegamos a un número, por ahí que es un poco de tensión, porque por lo general es un año y medio, en este caso fue 20 meses, que es lo que terminó firmándose esta mañana entre los representantes de la empresa y el intendente, y fue presentado en el Consejo en el transcurso de la mañana, y a partir de allí la convocatoria del Consejo una extraordinaria en las 48 horas que prevé el reglamento, a los fines de ratificar o no este convenio de prórroga. Uh-huh. Creemos que quizá no era la situación que nosotros buscábamos realizar el servicio por estos tiempos, pero lamentablemente no hemos podido llevar a cabo todo el proceso administrativo y estos 20 meses nos dan un aire, por llamarlo de alguna manera, para poder concluir con un proceso que ya está iniciado y ya está presentado en el Consejo Deliberante.
Uh-huh. Maximiliano, ¿qué tal? Martín, de este lado, te saluda.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Hago una pregunta que estoy haciendo insistentemente, ya con varios actores que están, digamos, estuvo también presente en las audiencias públicas el tema, que es sobre la frecuencia, que es una de las mayores, digamos, observaciones de los usuarios. ¿Se recuperó el nivel de frecuencias que tenía el transporte público antes de la pandemia? ¿Cuántas unidades están circulando actualmente? ¿Y cuántas tiene por concesión, por el contrato de concesión, que pone en la calle la empresa, en este caso Patagonia?
128 colectivos.
128 colectivos.
Obviamente que hablar de las frecuencias hoy, con el problema que estamos teniendo con la ruta nacional número 3, desde el 30 de agosto pasado,
sí.
Es distinta a la situación del 29 de agosto actual, ¿no? Hoy es cierto que no estamos pudiendo cumplir con todas las frecuencias previstas por dos motivos. Uno, hay momentos del día, esta es una hora pico, uh-huh, en estos momentos, donde están todos los colectivos en la calle. No hay un colectivo de backup, por si, como habitualmente sucede, porque uno tiene que tener una cierta cantidad de colectivos por si hay algún desperfecto, uh-huh, en alguno de los que está en circulación. En estos momentos no estamos pudiendo tener colectivos de acá, y por otra parte, la gran demora fundamentalmente con las líneas que van hacia zona norte, uh-huh, que hoy estamos circulando en el trayecto sur-norte por el camino Roque González, eso alarga todos los recorridos en una gran cantidad de kilómetros. Hay momentos del día que no logramos dar toda la vuelta, por darte, uh-huh, un ejemplo, de ir acá a Restinga y volver, para cumplir con toda la frecuencia, atento, están todos los colectivos en la calle. Es cierto que hoy puede que una o dos frecuencias diarias de cada una de las líneas de zona norte no se puedan estar cumpliendo. Uh-huh. Obviamente que eso es algo temporal y esperamos que la semana que viene, si se logra rehabilitar la ruta, eso vuelva a la normalidad. Y después, si nos retrotraemos, sí, las frecuencias son las que estaban previstas, uh-huh, antes de la pandemia. Yo en este momento no recuerdo, porque cada línea tiene un determinada frecuencia en cuanto a minutos entre una y otra, y también, uh-huh, varía a lo largo del día, pero eso lo pueden chequear fácilmente en la página de la municipalidad o con la aplicación, uh-huh, cuando llego, ¿no?
Es decir, sacando esta situación particular de la ruta, están todos los colectivos que tienen que estar en la calle y sí, no, sí, hubo un retraso de la frecuencia. Recién diste a entender...
No, retraso... una cosa es retraso, otra cosa es que las frecuencias no se cumplan. Retraso, uh-huh, lamentablemente, sabemos...
Por esta situación...
No, por esta situación, pero también sabemos que habitualmente, y sobre todo cuando comenzó la obra de la avenida de San Juan, el tráfico hacia Zona Norte, hay momentos del día que se torna bastante intenso, uh-huh, y eso hace que por ahí el horario del recorrido se modifique, pero que las frecuencias salen todas a horario, eso es muy fácil de corroborar con los inspectores de transporte y con los inspectores de la empresa.
Uh-huh. Recién mencionabas lo de la ruta y hablabas la semana que viene. Quienes escuchan este programa están en el auto seguramente y les interesa esa información. Antes de empezar a charlar, hablamos de la capa de imprimación, que es como que empezaron a poner el asfalto y eso puede llegar a estar terminado la semana que viene.
en el día de ayer se tiró la primera imprimación, que le llaman. Obviamente yo no soy la persona apropiada para dar una explicación técnica al respecto, pero se tiró la primera imprimación, aguardando cómo iba a ser la intensidad de la lluvia, que por suerte terminó siendo una llovizna en la madrugada. Ajá. Y en estos momentos ya están tirando las primeras capas de asfalto propiamente dichas. Ajá. Y sí, por lo que nos han comunicado Vialidad, es muy probable que esta semana próxima, no te voy a decir lunes, martes, okay, pero la semana próxima esté terminado el trabajo de reasfaltado de kilómetro 1820.
San Paoli, Alba Soria, los saluda desde acá. Buenas tardes. ¿Qué pasa con la actualización tarifaria del servicio de transporte? ¿Eso estaba sujeto al nuevo contrato? ¿Durante esta prórroga van a permanecer los mismos valores? ¿Qué va a pasar?
No, eso no estaba sujeto al nuevo contrato. De hecho, el proyecto de ordenanza que se elevó hace un par de semanas atrás establecía que la solicitud de incremento, más allá de quién fuese el concesionario, uh-huh, eso se hubo audiencia pública el último día lunes con la solicitud de actualización de las dos empresas. Hubo dos audiencias públicas y bueno, ahora está en manos del Consejo analizar la situación y ver cuándo será su tratamiento. No es un tema que esté incluido en la extraordinaria del día sábado.
Uh-huh. ¿La prórroga del contrato es en los mismos términos y condiciones? Porque ahí entendía que hay algunas cositas que se han modificado. Por ejemplo, la empresa no está obligada en estos 20 meses a incorporar nuevas unidades.
Exactamente, a mantener la cantidad de unidades que tiene el contrato. Uh-huh. Sí. No, las condiciones del contrato son las mismas.
Las mismas.
Uh-huh. Bueno, no ha habido ninguna variación. La discusión principal fue en la longitud del
en el plazo.
Tiempo. Uh-huh. Exactamente.
Maxi, la última, y te saco de esto que veníamos charlando, y te quiero hacer ya una consulta en tu carácter de viceintendente electo. Yo soy de los que creen que si vos convocás a una audiencia pública los días de semana, el nivel de participación ciudadana es menor. Lógicamente porque en la semana uno no tiene responsabilidades, actividades, su trabajo, y más allá de la voluntad que pudiera llegar a tener el ciudadano de participar, a veces se ha imposibilitado. Este año se han celebrado audiencias varias, algunas de ellas un día sábado y muchas otras los días de semana. Y el nivel de participación cambia significativamente. Un sábado, allí por marzo, si mal no recuerdo, hubo más de 160 inscriptos y finalmente casi 100 vecinos terminaron participando. Cuando seas viceintendente, ¿vas a convocar las audiencias públicas los fines de semana? ¿Así efectivamente la participación ciudadana es mayor?
Sí, si bien no es una responsabilidad pura y exclusiva del viceintendente, sí, por supuesto. Muchas veces tiene que ver con la cantidad de días respecto a la publicación de los edictos, poder cumplir con los plazos que establece la Corte Orgánica, pero sí entiendo, como mencionaba Guillermo, que seguramente en un horario que no afecte la actividad laboral o las obligaciones que tienen los vecinos, seguramente la participación es mayor, que también, a pesar de lo que muchos, como dije hace un rato, que son especialistas en criticar, uh-huh, y no mucho más que eso, marcan todo el tiempo, uno busca que la participación sea la mayor posible. Estas audiencias públicas del último día lunes, más allá del horario, creo que también tuvo mucho que ver la baja participación en la situación que hoy tenemos con la ruta, donde nos cuesta mucho trasladarnos de un lugar, uh-huh, a otro, y seguramente los vecinos han priorizado llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, a sus obligaciones, dada la situación que estamos viviendo.
San Paoli, gracias como siempre por este contacto y estos minutitos acá con Tarde para Miles en la 100.1.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana.
Maximiliano San Paoli, uh-huh, secretario de Gobierno. Yo me